entrevistas, información, el minuto a minuto en Fútbol del Oeste Radio. www.futboldeloeste.com.ar.
Continuamos con Fútbol del Oeste en esta versión radio que tenemos, un nuevo programa, claro, en esta ocasión ya el segundo bloque. Lo escucharon al Figu Palacio en la primera parte respondiendo las 40 preguntas mano a mano con Martín Cifri, con quien les habla. Y ahora en esta segunda mitad lo vamos a tener ni más ni menos que a Leonel García Barros. Aprovechamos esta cuarentena para sacarle el lado positivo y para poder hablar por ahí con quienes no lo hacemos habitualmente y que también han formado parte de equipos que conforman la historia y que han dejado su huella en la Liga del Oeste. Hablamos en esta ocasión, como recién lo mencionábamos, de Leonel García Barros, quien en esta oportunidad, ya desde el lado del entrenador, va a hablar con nosotros y nosotros, Tincho, nos vamos a dar un lujo.
Sí, sin duda es un jugador, como decíamos, de mucha trayectoria, un exjugador de mucha trayectoria, que ha estado en distintos países del mundo, que ha jugado a nivel profesional, que jugó en la Liga del Oeste también, en un equipo dentro del marco de la Liga, en un equipo como el Social de González Moreno, pero además tuvo un paso por Atlético en algún Federal C, torneo del interior, no recuerdo exactamente cómo se llamaba, porque ha ido cambiando el nombre en varias ediciones, pero alguien que ha dejado una marca obviamente también en el fútbol local.
Exactamente, si te parece ya nos vamos a hablar con él, porque lo tenemos en línea, y arrancamos una nueva charla en esta oportunidad con Leonel García Barros.
En Fútbol del Oeste Radio, estas son las voces de los protagonistas.
Ya lo habíamos anunciado, tenemos una nota con un futbolista que ahora se ha retirado de la actividad, pero que sigue muy ligado al deporte, a la actividad del fútbol justamente, porque ya empezó a ejercer como entrenador también hace algunos años, que ha pasado por la Liga del Oeste, pero que también jugó en el exterior, en varios países, que se ha destacado en el ascenso, que se ha destacado en la región también, en la Liga Pampeana, por ejemplo. Yo no sé si lleva la cuenta de la cantidad de equipos que tiene, pero me parece que está ahí cerca del récord que tiene el Loco Abreu. Habría que ponerse a contar la cantidad de equipos de cada uno. Hablamos de Leonel García Barros. Leo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Agustín Fanés y Martín Cifre te saludan.
Hola, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien?
Bien, bien, Leo, por acá todo bien. Pasando esta cuarentena, tratando de ir charlando un poco con diferentes protagonistas, y hoy nos toca con alguien que ha pasado por la liga, que dejó su huella y que obviamente queríamos tener tu voz acá. ¿Cómo la estás pasando vos a lo largo de estos días? ¿Cómo los vas llevando?
Bueno, primero agradecerles porque, bueno, para mí es un placer que compartir este momento con ustedes y que me tengan en cuenta, que me hayan recordado. Con respecto a la cuarentena, bueno, bien, acá como todos, creo que cada uno lo lleva a su manera. Me parece que es una situación a la cual no estamos acostumbrados y bueno, estamos aprendiendo un poco también a poder llevarla adelante, trabajando en la manera que se puede, leyendo, aprendiendo, tratando de trabajar sobre lo analítico más que nada, para poder después desarrollarlo en campo cuando volvamos a la actividad en los clubes.
Leo, yo recién decía en la presentación que has dejado una marca también en la Liga del Oeste, claro está, pero has jugado en un montón de equipos. Por ahí muchos me han preguntado, cuando decíamos que íbamos a hacer la nota con vos, me decían, el de González Moreno, te tienen identificado con ese primer paso en Social en la zona, pero la realidad es que sos de Trelew y que empezaste bastante antes a jugar al fútbol.
Sí, nací en Trelew, en provincia de Chubut, y bueno, hice el fútbol infantil como en todos lados. Comencé a jugar en divisiones juveniles en la calle de Comodoro, estuve 2 años y me fui a Buenos Aires, completé divisiones inferiores en San Lorenzo y en Chacarita, y bueno, ya después en división reserva ya estuve en Defensa y Justicia en Talleres de Córdoba y a partir de ahí ya empecé a jugar en Primera División. Te escuchaba ahí en el comienzo que me decías de la cantidad de equipos, que la verdad que sí, cuando uno empieza a enumerarlo son un montón, y en realidad es algo que bueno, uno que lo ha pasado ya lo tiene incorporado. Yo con lo que me quedo de todo eso es con los recuerdos de cada uno de los lugares donde pasé, las experiencias que tuve y la gente que conocí. Creo que eso es lo más importante, lo que me ha dado y me ha dejado el fútbol, es la gente que he conocido, los amigos, los conocidos, las personas de las cuales uno ha aprendido a tenerlos más cerca, otros más lejos, los países que he recorrido y todas esas cuestiones, experiencias de vida que me ha dejado este deporte, que bueno, siempre digo lo mismo, que al margen de los valores que me inculcaron mis viejos, el fútbol me ha formado mucho como persona y bueno, eso es algo a lo cual le doy un valor muy grande.
Recién hablabas, ¿no?, de todo lo que te ha ido dejando el fútbol, de valores, de amigos, personas cercanas, el conocer lugares que por ahí no tenías planeado ir o viajar hasta allí. Pero antes de todo eso, me imagino que allí cuando estabas en Trelew o cuando jugabas en la CAI, en San Lorenzo, en Chacarita, en Defensa y Justicia o en Talleres de Córdoba, no sé si sabías dónde quedaba el partido de Rivadavia, dónde quedaba González Moreno y si te imaginabas jugando en Social tal vez. ¿Cómo se dio tu llegada?
No, la verdad es que no, para serte sincero, no. Bueno, yo había tenido un inconveniente con mi pase, había una cuestión judicial de por medio. Cuando estaba en Talleres de Córdoba, mi representante en ese momento había gerenciado la institución y bueno, tiempo después le hicieron una investigación por algunas transferencias de jugadores importantes de Primera División, había utilizado otro club de Córdoba como puente para dejar los pases ahí, de ahí hacer las transferencias y bueno, todo el paquete de jugadores de los cuales éramos representados por este mismo hombre, quedamos inhibidos durante 2 años. Y bueno, la idea por ahí era dejar el fútbol y bueno, ponerme a estudiar, porque hasta ahí mi viejo me acompañaba y me aguantaba, pero bueno, en ese momento me dijo que tenía que ponerme a estudiar o a trabajar, así que bueno, prácticamente iba a dejar el fútbol. Seguía entrenando habitualmente ahí en el gimnasio de Pablo Dolce, que soy preparador físico de la Primera División de River, y bueno, y un poco el ideólogo de venir a jugar para esta zona fue él, porque bueno, me consiguió un contacto con la gente de González Moreno, me ofreció viajar a jugar los fines de semana, mientras tanto seguía entrenando en Buenos Aires, y bueno, así fue donde como surgió la posibilidad de ir para allá, y bueno, me picó el bichito de seguir jugando y bueno, arranqué para esos lados.
¿Qué tal, Leonel? ¿Cómo te va? Martín siempre te saluda. Y con respecto a lo que te preguntaba aún recién, quería consultarte, ¿qué recordás de aquel paso por la liga, de aquellos partidos, sobre todo el Social de González Moreno, donde te fue realmente muy bien?
¿Qué tal, Martín? Buenas tardes, ¿cómo andas? Tengo los mejores recuerdos. Si bien por ahí me quedó la deuda pendiente de poder haber ganado algo, en lo personal me fue muy bien, hice muchos goles, pero bueno, eso es anecdótico. Sobre todo me quedo con la gente que conocí, con los momentos compartidos. Hoy en día te puedo decir que tengo muchos amigos de los que forjé en ese momento, con los cuales estoy en contacto habitualmente. Por ahí lo ingrato que tiene esta profesión es que uno, al haber andado por muchos lugares y ha sembrado y ha recogido amigos, por ahí el tiempo después te va alejando por circunstancias de la vida, por cuestiones geográficas y porque uno se va alejando. Ya me instalé en Santa Rosa para vivir hace algunos años, y por ahí me queda lejos la cantidad de gente que por ahí me gustaría volver a visitar o tener un contacto más cercano. Pero bueno, también gracias a Dios hoy en día a través de las redes sociales uno puede mantener el contacto y por ahí mantenerse un poco más cerca. Pero sobre todo rescato que me acuerdo que era una liga competitiva, todos los equipos tenían 2 o 3, 4 jugadores que por ahí venían de un nivel superior y que jerarquizaban un poco la liga, y que se hacía un gran esfuerzo, el gran esfuerzo que hacía la gente de las instituciones, de los pueblos, y se vivía un ambiente muy lindo. Es totalmente diferente al del fútbol profesional, pero también es muy valedero y también te deja muchas enseñanzas.
También dentro del marco de la Liga del Oeste te tocó jugar en Atlético Rivadavia, si no me equivoco, un viejo Federal C. Hace poco hablábamos con dirigentes de aquella época de ese club. ¿Qué recordás de ese paso y qué te quedó de esa experiencia?
También tengo un recuerdo muy grato. Casualmente hace unos 15, 20 días atrás, un mes te diría, un poquito más o menos, estuve en contacto con el profe Balmaceda, que fue preparador físico de ese equipo. Él ahora está dirigiendo en Neuquén, y bueno, justamente hablamos para ver si podíamos hacer un partido amistoso. Siempre estoy en contacto con amigos, que gente amiga que me ha quedado, con el Gato Figal, con Seba Lacabe, algunos chicos que con el cual mantenemos contacto habitual. Y nada, momentos gratos, de viajes, de concentraciones, de momentos compartidos que bueno, uno se lo guarda en su conciencia y en su corazón por el resto de la vida. Lo único que bueno, que por ahí no podemos, lamentablemente, es que se vuelvan a repetir. Por eso yo siempre les digo a los más jóvenes, hoy en día que soy técnico de divisiones juveniles también, que aprovechen y que disfruten al máximo todas esas experiencias, porque se pasan muy rápido y durante el tiempo que uno lo está viviendo por ahí no le da el valor que merece, y cuando se acaba uno extraña demasiado y bueno, ya no se puede volver el tiempo atrás.
Vos recién decías, Leo, que lo tomás como algo anecdótico o estadístico a esto de los goles. Te ha ido muy bien en social, hiciste muchos tantos justamente, y además te tocó formar parte de un equipo que estuvo cerca de ser campeón y que peleó campeonatos. Pero te pregunto por algo puntualmente, porque el otro día hablamos con Héctor Titi Chetelino, que en el 72 anotó 7 goles para un partido y hasta ahora es el máximo anotador en la historia de la Liga del Oeste, junto a un futbolista de apellido González de Ñubre y de Fortino Lavarría. Los dos hicieron 7 en un mismo partido. A vos en aquel entonces te tocó hacer 6 ante Racing de Fortino Lavarría, que estuviste ahí muy cerca de ese récord, y seguramente recordás aquel partido.
Sí, siempre recuerdo esa tarde. Por ahí a veces hemos hecho referencia a eso con Dani Muñoz. Que bueno, él en ese momento estaba jugando en los rojos de Tres Algarrobos, y también con Matías Sepúlveda, que hoy hace poco tiempo hablábamos de eso, porque hoy en día me toca dirigirlo a Mati y nos acordábamos de eso. Sí, esa tarde, que bueno, son esas tardes en las cuales por ahí estás encendido y hay un montón de situaciones se alinean como para que suceda algo así que no es habitual, pero bueno, siempre son gratos recuerdos.
Además, Leo, de aquellos 6 goles ese año fuiste el goleador de la temporada, habiendo estado un tiempo en Israel, si no me equivoco.
Sí, me acuerdo que había sido algo así. Honestamente no soy bueno para memorizar la cantidad de goles y todo eso, pero me acuerdo que que durante el tiempo que yo no estuve, después regresé y aún de esa manera seguí siendo el goleador. Creo que, si mal no recuerdo, había llegado ahí palo y palo con Nani sobre el final del campeonato, pero no me acuerdo, sinceramente, ni la cantidad de goles ni la cantidad de partidos.
¿Social de González Moreno fue el trampolín para lo que después terminó siendo tu carrera?
Y sí, se podría decir que sí. En realidad fue el club que a mí me permitió reaparecer o darle continuidad por ahí a lo que venía haciendo los primeros tramos como futbolista. Ya te digo, me tocó vivir una situación inusual y de la cual al principio me costó salir porque bueno, me había golpeado bastante anímicamente. Después se juntaron con algunas cuestiones personales y como fue el fallecimiento de mi padre y había muchas cosas que rondaban por mi cabeza y muchas responsabilidades que me cayeron de golpe. Entonces por ahí era un momento de mi vida donde no tenía muy claro el rumbo a seguir, pero bueno, fue importantísimo en ese sentido. Siempre lo he mencionado a lo largo de los años, en cada entrevista que me han hecho y me han consultado acerca del tema, porque bueno, realmente es un club y al cual le doy mucho valor, y no solo al club, sino a las personas que en ese momento estaban colaborando, estaban armando la institución y siempre se han portado maravilla conmigo. Y bueno, estoy muy agradecido por eso y siempre lo voy a estar, siempre lo recuerdo de la misma manera.
Recién Agustín te hacía mención de tu paso por el fútbol de Israel. La verdad es una liga que para el fútbol argentino por ahí no es la más común o la que más podemos ver. ¿Qué recordás de ese momento? ¿Qué fue lo mejor que te pasó? ¿Y cuál fue la situación por ahí más curiosa que recuerdes de ese paso?
Mirá, sí, era un fútbol competitivo. Lo mejor que me pasó por ahí fue saltar un poco, volver un poco a lo que por ahí yo venía acostumbrado a estar en un ámbito de fútbol profesional, en cuanto a las metodologías de trabajo, la intensidad con la que se entrenaba y con la que se jugaba, por ahí en cuanto a las curiosidades, adaptarme un poco a las costumbres que yo tenía. Me costó un poco al principio vivir en un lugar donde tienen otra idiosincrasia. Nosotros en nuestro país por ahí vivimos diferente. Yo soy un país mucho más ordenado, más estricto, inclusive hay situaciones que te toca vivir que no son habituales para nosotros, como por ejemplo en la calle custodia la milicia. Es todo muy tranquilo, pero bueno, por ahí caminar por la calle y llegar a una esquina y chocarte con un soldado con una ametralladora en la mano es bravo, no es algo a lo cual nosotros los ciudadanos argentinos estemos acostumbrados, pero la verdad que me trataron muy bien. Conocí otra cultura, un país hermoso, que lo conocí completo porque tiene una extensión de 600 kilómetros y tiene una geografía hermosa, de toda la parte espiritual que tiene que ver con la Tierra Santa en Jerusalén, con una mega ciudad como Tel Aviv, con playas espectaculares como el Elat en el sur, en toda la zona del Mar Muerto, etcétera, que la verdad que es un país espectacular como para visitarlo, y nada, estoy agradecido de por vida de poder haber estado en ese lugar y tenido esa experiencia, porque bueno, hoy en día por un montón de situaciones prácticamente se me hace imposible poder regresar y no creo que pueda hacerlo de acá a corto plazo, así que estoy muy feliz de poder haber vivido y conocido todo eso porque realmente hoy en día, siendo más grande, uno entiende un montón de cuestiones y valora esos momentos.
También preguntarte de ese momento, de ese periodo de tu carrera, sobre el vestuario. ¿Cómo fue llegar a un vestuario de un país distinto, con otro idioma, con recién decías, con otra idiosincrasia? ¿Alguna anécdota, algo que te haya quedado, digamos, de ese paso?
Y siempre recordamos lo mismo. en la llegada del primer viaje íbamos con la valija cargada de ilusiones y terminamos detenidos porque, bueno, había un inconveniente con un pasaporte de un jugador que había viajado con nosotros, que luego terminó haciendo una carrera interesante en el fútbol de Israel, que él permaneció 5 o 6 años, pero en ese momento tuvo un inconveniente con el pasaporte y bueno, nos estuvieron detenidos 24 horas ahí con inmigrantes ilegales, y al otro día, bueno, pasadas las 24 horas, fue la gente del club a buscarnos con una carta, con los visados sellados en los pasaportes, y bueno, se acabó toda esa odisea, pero bueno, siempre recordamos ese momento porque llegamos y pasamos situaciones desagradables. La verdad que no entendíamos cómo funcionaba toda la paranoia que ellos tienen con respecto al terrorismo y todo eso, y nosotros simplemente íbamos a jugar al fútbol y bueno, nos tocó pasar una situación media complicada, pero bueno, después con el paso del tiempo quedó en una anécdota y bueno, era un poco reírse de las situaciones y los momentos particulares que pasamos ahí, que no se los voy a detallar porque tenemos que estar 40 minutos, pero siempre lo que más nos marcó fue eso, de que al principio estuvimos detenidos 24 horas como si fuésemos delincuentes y después entrábamos y salíamos del país como Pancho por nuestra casa, como si no tuviésemos que rendirle cuentas a nadie ni nada por el estilo. Y bueno, esa fue una de las cosas que nos marcaron.
Leo, siguiendo un poco con tu trayectoria fuera del país, donde te ha ido muy bien ha sido en Puerto Rico. Jugaste en River Caribe, si no me equivoco te tocó ser campeón incluido.
Sí, justo hoy estaba revisando unos archivos ahí en la computadora y encontré una foto justo de esa época y me puse un poco a mirar los videos y la verdad que fue una experiencia hermosa. Un año y medio que la verdad que la pasamos muy muy bien. También, como en todo, tuvimos altibajos, pasamos también por situaciones no muy agradables, pero en ese primer tramo fuimos campeones de la Supercopa. Viajamos por todo el Caribe a jugar la Copa del Caribe también, y en un equipo que estaba integrado por unos cuantos futbolistas argentinos, por técnico argentino también, que la verdad que eso hacía que la convivencia y el día a día sea muchísimo más fácil estando en otro país. Pero bueno, de todas maneras Puerto Rico es un país increíble para vivir, es muy lindo, no hay problema con el idioma y la verdad que hay un montón de cosas que están al alcance de uno, que son similares a lo que nosotros vivimos acá, y bueno, también con una geografía muy linda y un clima que te permite llevar una vida saludable y disfrutarlo al máximo.
Y siguiendo también en el exterior, te tocó jugar en Uruguay, en Miramar Misiones, siendo compañero ni más ni menos que de una figura de aquel fútbol como es el Rifle Pandiani. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fue ese paso? Porque fue unos años después, ya te agarró por ahí con otra experiencia.
Sí, la verdad que fue algo muy lindo. Parece redundante, pero bueno, lo que rescato siempre es lo humano. No me olvido más que hoy en día tengo la gracia de tener una gran amistad con él y de comunicarme a diario, inclusive todos los días nosotros habitualmente tenemos comunicación online con el Rifle. El primer día que yo llegué a Uruguay hacía un frío bárbaro y eran las 6:15 de la mañana y el tipo estaba en la terminal de buquebús esperándome con dos dirigentes del club, pero él era el capitán del equipo y él estaba ahí, y la verdad que eso fue lo primero que me marcó, llegar a un lugar donde por ahí encontrarte con un referente, con un compañero que tenga esa humildad y esa amabilidad para recibirte, la verdad que fue espectacular. Y bueno, tuve la suerte de compartir plantel con jugadores experimentados que han tenido una carrera, una trayectoria importante, y un entrenador también que venía de dirigir en Racing de Santander en España, en el cual hoy también tengo una relación con él y he aprendido mucho. Habitualmente conversamos y bueno, intercambiamos conceptos y todas cuestiones que yo puedo aplicar en mi profesión hoy en día. Y después, en cuanto a lo futbolístico, también una experiencia espectacular de jugar contra grandes jugadores, con grandes equipos, a cancha llena, Peñarol, Nacional, que son equipos que yo me estoy acostumbrado a ver en copas internacionales. Y bueno, tuve la posibilidad de jugar con el Chino Recoba, con Coates, con una cantidad de grandes jugadores que bueno, los tenía a la par y igual a igual, y esas experiencias uno las ha capitalizado para poder llevar adelante esta nueva profesión y poder aplicar los conceptos y las experiencias vividas en este momento.
Recién te preguntábamos por los diferentes pasos de tu carrera por el fútbol internacional fuera del país. ¿Vivir alguna situación de las que por ahí acá estamos más acostumbrados, como son los apetes con la hinchada, problemas con los pagos y demás, o tuviste mejor suerte fuera de Argentina?
No, la verdad que en ese sentido no tuve ningún inconveniente. Es otra idiosincrasia. La verdad que el fútbol argentino se vive de manera muy especial y creo que todo lo que sucede acá en el fútbol argentino y en el fútbol del ascenso, que por ahí sucede en grandes cantidades y por ahí no se publica tanto, no se conoce tanto, en otros países no sucede. Hay otro orden, hay otra seguridad, por ahí el aficionado lo vive de manera diferente y bueno, no está tan inmerso el tema del negocio en la parte de las barras y de las hinchadas y todo eso. Entonces eso también te lleva a que la manera de proceder de ellos sea diferente a la que sucede acá en Argentina. Acá en Argentina, la verdad que todos los que hemos pasado por el fútbol profesional acá en Argentina hemos tenido que vivir situaciones desagradables de ese tipo, inclusive muchas veces situaciones límites que por ahí, si uno no está dentro del contexto del fútbol, inclusive hasta suena un poco fantástico o por ahí, no sé cómo expresarlo, por ahí si uno se pone a contar anécdotas hasta puede sonar mentiroso, pero la realidad que afuera es diferente. Acá en Argentina la cosa cambia y bueno, se pone más heavy, sobre todo en el ámbito del interior del país, en torneos federales y bueno, en primera división en Buenos Aires, en categorías del ascenso, ni hablar.
Leo, pasando a la última pregunta, tranquila, digamos, después le vamos a ir poniendo un poquito más de picante a la nota, porque obviamente queremos también aprovechar toda la experiencia dentro y fuera de la cancha, obviamente, pero al regreso a Argentina, entre estos equipos que jugaste en Puerto Rico, en Israel, en Uruguay, pasaste tanto por el ascenso metropolitano como por el ascenso del interior, en lo que es la división del fútbol argentino de categorías. ¿Qué diferencias hay y cómo se vive? ¿Qué diferencias justamente tiene estar en un medio o en el otro?
Mira, la verdad que le encuentro muchas similitudes en cuanto a lo que tiene que ver con el interior del país. A mí me ha tocado jugar en clubes donde hemos tenido muy buena convocatoria y por ahí en zonas donde jugábamos prácticamente a cancha llena y bueno, donde la pasión del hincha se vive de manera diferente a la que se vive en Buenos Aires, pero con la misma pasión, con el mismo sentimiento. La gente acompaña, la gente vive día a día pendiente del equipo de la ciudad y por ahí lo que noté en diferencia en relación al fútbol del interior con el fútbol del ascenso en Buenos Aires, que en el fútbol del ascenso de Buenos Aires la gente es hincha de ese club y no es hincha de ese club y de River, de Boca, de San Lorenzo, de Racing, etcétera, sino que se identifican 100% con el club del barrio, con el club de la zona, con el club que sean, del cual son hinchas realmente, sea la división que sea en la cual esté participando la institución. Y por ahí el fútbol de la zona metropolitana, el fútbol de Buenos Aires, por ahí tiene mayor repercusión por una cuestión mediática y todo eso, pero he conocido grandes instituciones y grandes jugadores en los dos ámbitos.
Leo, te decía, ahora vamos a ir haciéndote por ahí algunas preguntas de respuesta más rápida, de ida y vuelta, y por ahí poniéndole un poco de humor o un poco de picante, dependiendo de cuál sea la pregunta. El último equipo en el que jugaste, si no me equivoco, fue Agrario Argentino de Parera. ¿Costó el retiro?
La verdad que sí, porque bueno, uno nunca está preparado para retirarse. Yo la verdad que te corrijo, el último equipo donde jugué fue Pampero de Guatraché, jugué el torneo provincial el año pasado en Pampero, y bueno, este año tenía algunas propuestas, gracias a Dios, para seguir jugando, pero bueno, surgió la posibilidad de agarrar la dirección técnica de la primera división de Club Pampero con un desafío importante, y bueno, analicé algunas cuestiones que tienen que ver con lo personal y bueno, dije basta para mí. Ya venía trabajando en dirección técnica hacía 3 años y la verdad que es algo en el que me gusta mucho y bueno, aprendí a disfrutar el fútbol desde otra óptica, a verlo de otra manera, pero bueno, el jugador uno siempre lo tiene adentro y ese sentimiento no se borra más. La gana de estar adentro de una cancha está latente siempre.
Al principio de la nota hablabas de tu paso por Social y se te notaba hablando de esa institución y de la gente que conociste en González Moreno con mucho afecto, con mucho cariño. ¿Te hubiese gustado haber tenido otro paso por el club antes de retirarte?
Sí, me hubiese gustado. La verdad que es algo que me quedó ahí en el tintero. Honestamente, no sé por qué. No volví. La verdad, me 2 o 3 veces tuve algún acercamiento. En un momento estuve por volver en el año 2017, creo que fue el momento donde más firme había sido todo, que había venido Pablo Planeta Santa Rosa, había firmado los papeles. Después, como yo estaba jugando el torneo provincial para Independiente de Jacinto Arauz y el torneo se extendió, no me dieron los plazos para meter el pase en la Liga del Oeste. Y después, a partir de ahí, ya no volvimos a tener acercamientos. La verdad que el otro día, hace poco tiempo atrás, hablaba con Federico Truco, que hoy en día está trabajando ahí en mi club social de González Moreno, y hablábamos de ese tema y me consultaba acerca de eso, y la verdad que me hubiese gustado. Sí, no sé por qué se dio de esa manera. Y bueno, y ya está, no hay ningún tipo ni de rencor ni de resentimiento, simplemente me hubiese gustado por ahí que se hubiesen acordado de mí, si bien habitualmente yo hablo con Pablo y hemos hablado de fútbol un montón de veces y cómo estaba en la institución y todo, pero realmente después de esa situación del 2017 no hubo ningún otro tipo de acercamiento y nada, quedó así y por eso se dio de esa manera. Tal vez, yo siempre digo que las cosas pasan por algo, tal vez se dio de esa manera porque se tuvo que dar así y tal vez no hubiese dejado la mejor imagen si hubiese vuelto, o tal vez sí, pero bueno, las cosas se dieron de esa manera y de todas formas siempre, como te dije al principio de la nota, siempre mantengo los mejores recuerdos y un gran cariño por todos porque siempre se han portado de maravilla conmigo.
Te llevo al otro extremo, ¿algún lugar al que no volverías?
a Bulgaria.
¿Por alguna cuestión particular o qué pasó que no volverías?
No, porque fui de pretemporada cuando fui a Israel y después volví y estuve ahí ante una posibilidad de firmar un préstamo para ir a un equipo grande y estuve un mes allá y la verdad que me pasó de todo y me trataron mal la gente, la gente muy 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 ventajera, no tenía muchísimos problemas con el idioma, nadie hablaba en inglés, era un lío para abastecerme de comida, tenía problemas con el dinero, me robaron en el hotel donde vivía, una serie de cuestiones que la verdad que no estuvieron para nada buenas y si me decís hoy dónde nunca volvería y la verdad que ahí no volvería nunca.
Yo te voy a poner un poco más contra las cuerdas porque repasando la carrera has estado en muchos clubes de La Pampa y también no puedo dejar pasar que te tocó jugar en Ferro de Pico y también en Costa Brava. ¿Con cuál de los dos te quedás? Ojo con lo que vas a responder porque por ahí se corta alguna llamada, me parece.
¿Cuál era? ¿Qué tengo que elegir entre uno de los dos? Y no voy a quedar bien con los dos, porque quiera quedar bien con los dos, pero fueron momentos diferentes y la verdad que tengo un aprecio muy grande por los dos. Si bien no te voy a negar que en un momento no me gustaba cómo me insultaban en la cancha de Ferro, en muchas oportunidades cuando fui a jugar con Alvear me insultaban mucho, no sé por qué realmente, pero bueno, siempre tuve la suerte generalmente de hacerle goles cada vez que lo enfrentaba a Ferro y con la camiseta de Alvear Fútbol y me iba bien, sacando por ahí ese en ese momento que por ahí uno sentía, no rencor, pero por ahí no entendía por qué me puteaban, no estaba muy en ese momento en una relación muy amistosa con Ferro, pero hoy en día la verdad que lo recuerdo a los dos con muchísimo cariño. En la semana pasada o hace 15 días atrás ahí en el Instagram de Ferro me etiquetaron en una publicación de un torneo regional que jugué ahí un día que habíamos ganado un partido con un gol mío y la verdad que ya uno está más grande y tengo un buen recuerdo de los dos. Si tengo que elegir uno de los dos, elijo el Alvear Fútbol.
Pero te no fuiste de Ferro y Costa.
y ahí me quedo más por el lado de Costa.
No sé si te voy a perdonar esa respuesta, pero bueno, no importa. Seguimos adelante con la charla igual, Leo. Vos sabés que hablabas recién de que te habían etiquetado en una foto de Ferro. La vi, fue el partido de ida con Fútbol Club. Ese equipo de Ferro tenía para llegar más lejos y el partido de vuelta termina perdiendo 5-0 en tres algarrobos con los verdes. Te pregunto por dos cuestiones de esa serie. La primera, ¿te acordás el golazo que hiciste contra Fútbol Club en el partido de ida que ganó Ferro 1-0? ¿Y por qué fue tan distinto el partido de vuelta y terminaron ganando los verdes 5-0?
Sí, me acuerdo, hace poquito tiempo lo recordamos con Matías Sepúlveda ese partido, me acuerdo, fue un centro de la derecha de Fernando Cordobés, y yo jugando de volante por izquierda, la empalmé de volea del vértice del área grande y la pelota pegó en la red a la altura del ángulo y cayó, la verdad que la podría haber tirado en la calle o bueno, haberla metido ahí donde la metí, siempre recuerdo ese gol y siempre me queda la espina de no poder haber avanzado más en ese torneo con el plantel que teníamos, porque aparte de tener un muy buen grupo humano, teníamos un plantel bárbaro con jerarquía individual, con muchos jugadores que tenían muy buen nivel. Y la verdad que Yo te soy sincero, yo creo que en ese 0-5 de la vuelta hubo alguna serie de cuestiones que sucedieron ahí dentro del plantel que no vienen al caso y que sí contribuyeron a que no llegamos en un buen momento y por ahí sin ánimo de criticar, por ahí yo hoy viéndolo de otra óptica lo hubiese planteado diferente, creo que tuvimos nuestro momento igual al inicio del partido, después sufrimos una expulsión y en ese momento ellos también tenían jugadores de mucha jerarquía y que estaban en un gran momento y bueno, lo aprovecharon y nos dieron un baile bárbaro. Creo que fueron, no me olvido más, 30 siempre que me preguntan, digo lo mismo, el peor baile que me comí dentro de una cancha de fútbol fue ese día. Creo que hubo 25, 30 minutos donde Fútbol Club nos pasó por arriba y no podíamos agarrarla, encontrar la pelota, encontrar espacio, teníamos un hombre de menos y la veíamos pasar y ellos se floreaban y creo que hasta los 5 goles lindos nos hicieron.
Pasando un poco también a lo que tiene que ver con todo lo que fue el recorrido tuyo en La Pampa, recién hablabas de Ferro, de Alvear. Compartiste plantel con jugadores que también han pasado por la Liga del Oeste, ahora lo vas a dirigir a Matías Sepúlveda técnicamente también. Te pregunto por Sepúlveda, por el Nani Muñoz, ¿fueron compañeros importantes, de los mejores que tuviste al menos en el fútbol de la región?
Sí, primero que son grandes jugadores porque bueno, todavía los están en actividad. A Matías Sepúlveda yo lo llamé cuando agarré la dirección técnica de Pampero para traerlo, porque me parece que siempre me pareció un jugador de otro nivel y hoy en día, si bien está un poquito más grande que años anteriores, hoy en día creo que ha madurado muchísimo como jugador, está mucho más completo y tiene una jerarquía tremenda, siempre tiene algo nuevo para sacar de la galera, siempre tiene algo nuevo para brindarse para este equipo. Creo que es un jugador muy completo porque es un jugador que hace goles y genera mucho, hace hacer goles al resto. Creo que han sido dos de los grandes compañeros que he tenido en el fútbol pampeano, sí, sin duda. He tenido grandes compañeros y si te tengo que nombrar 5 o 6, te diría, de lo mejor que yo he visto adentro de una cancha, Darío Aguilera, Pali Rosier, Emanuel Morete, han sido el Bully Gigante, han sido grandes, el negro Fernando Arguello, no sé, tengo un montón para nombrarte que he sido compañero, la verdad, que han sido muy buenos jugadores, Luca Canciani, que he tenido también la suerte de volver a compartir con él en este tiempo de agrario. Y la verdad que he tenido unos cuantos grandes jugadores, Maxi Palacios, me parece que al margen de ser un amigo personal, creo que han sido de los grandes jugadores que ha tenido el fútbol pampeano, que han marcado una diferencia en cuanto a la jerarquía individual, a lo que han brindado dentro de una cancha, a lo que han sido para sus compañeros, el negro Alomo, he tenido unos cuantos, la verdad que he tenido grandes compañeros de los cuales he aprendido un montón y más que nada los habré disfrutado.
Ya una más dividida en dos. García Barros jugador o García Barros entrenador, y por otro lado, sos un jugador. Todos recordamos tu paso como futbolista, como un jugador ofensivo. ¿Cómo juegan tus equipos o cómo crees que juegan tus equipos?
Mirá, te voy a ser sincero. Yo era una cosa como jugador y soy otra cosa como entrenador. Me gustaba jugar al fútbol de una manera y mis equipos juegan de otra manera. Me gusta el fútbol intenso, me gusta el fútbol que si bien por ahí son generaciones diferentes y todo ha cambiado, pero mis equipos son intensos, de presionar constantemente, de por ahí no tanta posición de balón, que por ahí era lo que más me gustaba a mí cuando jugaba, por ahí de juego de iniciación, gestación y finalización. Hoy en día por ahí mis equipos, veo el fútbol de otra óptica y me gustan los equipos más prácticos, por ahí me gusta pasar de defender a atacar muy rápido, equipos con transiciones rápidas, con poca tenencia y más eficaces, por ahí tengo hoy en día 4 o 5 metodologías para trabajar, en las cuales están basadas en movimientos preestablecidos y en obtener herramientas para tener soluciones rápidas ante determinadas situaciones de juego. Hoy en día no dirijo como jugaba, si así está bien dicho la respuesta.
Leo, te saco un poco del terreno del fútbol, y aunque está ligada al fútbol, obviamente tiene por ahí que ver más con una parte sentimental o emotiva y una persona que siempre está presente, más allá de que uno esté con nosotros, y es Edgar Pichín Moreno. ¿Qué representó para vos?
Mira, para serte honesto, Agus, estoy con el teléfono en la mano y me acaba de correr un escalofrío por el cuerpo cuando lo alumbraste, y nada, esa es la sensación que describe al Gordo. Creo que ha sido un gran amigo que me dio la vida, que me dio el fútbol, y un tipo el cual extraño mucho a diario y considero que están en extinción. Creo que de esos tipos futboleros 100%, de buena leche, de buena fe, no hay muchos, no digo que no existan, pero no hay muchos. Y nada, siempre lo recuerdo con un gran cariño, con mucha alegría. Fue un tipo muy importante también en mi vida, porque en un momento en el cual yo venía de perder a mi viejo hacía poco tiempo, él por momento tomó ese rol, o yo encontré en él una imagen similar y bueno, lo tomé de esa manera. Y terminamos teniendo una relación increíble, que lastimosamente duró poco, pero bueno, la vida tiene estas cosas y siempre uno tiene que agradecer y valorar que lo que vivió, lo que conoció, el tiempo que lo pude disfrutar, y hoy en día siempre lo recuerdo con mucha alegría. Hoy cuando enviaste esa foto de recuerdo de esa final con el Fútbol, enseguida recordé, creo que te lo comenté, que fue el día que Pichín se rompió la rodilla cuando le tiré la camiseta a la tribuna. Justo una serie de coincidencias, ¿no? Pero bueno, es un tipo que siempre lo voy a llevar en mi corazón y habitualmente lo tengo presente y lo recuerdo con mucho cariño.
Te hago una última. Agustín, hace un ratito te preguntaba por Sepúlveda, que es un jugador que en la Liga lo conocemos mucho, que en los últimos 2 años fue goleador en la Liga del Oeste. ¿Lo ves muy vigente como para poder seguir jugando? ¿Y qué te puede aportar en tu equipo?
Mirá, la verdad es que lo vi muy bien. Yo el otro día lo cargaba a él en un entrenamiento y le decía: Narigón, seguís haciendo el mismo enganche que hace 10 años y seguís sacando ventaja de eso. Creo que es un tipo que es muy inteligente para jugar al fútbol, y creo que eso no se compra en ningún lado. Por supuesto que la madurez y la experiencia le fue dando una mayor jerarquía individual a la que siempre tuvo. Creo que él en sus principios era un jugador que sacaba mucha diferencia con su potencia física y lo sustituaba muy bien. Y hoy en día es un tipo mucho más completo, que lee mejor el juego, administra mejor las energías, y creo que su visión de juego y su panorama se amplió muchísimo. La primera fecha nosotros del campeonato enfrentamos un rival durísimo en Jacinto Arau, este torneo antes de que se pare el fútbol por la cuarentena, y bueno, metió 2 golazos, y metió un gol de taco y un gol con el pecho, y metió 2 asistencias, creo que fue un partido impresionante. Y cuando terminó el partido, los dirigentes me felicitaban porque bueno, ellos en realidad no lo conocían y no creían en él, y la verdad que nos aportó muchísimo y nos va a aportar muchísimo a lo largo del tiempo que permanezca dentro del plantel. Ojalá pronto pase todo esto y podamos volver a las canchas y para poder uno también disfrutar de todas estas cuestiones. Y creo que sin duda, si el físico lo acompaña, tiene para jugar unos años más tranquilamente, porque la verdad que está muy bien.
Leo, de parte nuestra, agradecerte, nada más que palabras de agradecimiento. La verdad que te conozco hace muchos años, desde que era chiquito, así que el agradecimiento por siempre estar presente, por siempre responder un mensaje, una llamada, sé que siempre estás del otro lado, así que la verdad es que un gusto nos hemos dado hoy el de poder charlar con vos, de repasar un poco lo que ha sido toda tu trayectoria como futbolista, lo que viene siendo también como entrenador. Te repito, desde acá, más que agradecidos, te mandamos un abrazo muy grande. No sé si ha quedado algo que por ahí querías contar y no te preguntamos, también te dejamos ahí el tiempo para hacerlo.
Nada, siempre, primero que nada, agradecerles a ustedes por, como te dije al principio de la nota, por tenerme en cuenta, por recordarme. Martín, te agradezco. Creo que no tengo el placer de conocerte personalmente, pero bueno, te hago extensivo el abrazo y el agradecimiento, mandarle un abrazo grande a tu viejo, que hace muchos años que no lo veo, un laburante del fútbol, y siempre también lo recuerdo, y bueno, Agus, a vos, te conozco desde chiquito, la verdad que me pone muy contento, que creo que ya te lo he dicho en más de alguna oportunidad, que hayas crecido en lo profesional como lo hiciste, y creo que seguramente vas a estar mucho más arriba de lo que estás. Me alegra un montón que un pibe de pueblo con voluntad, con predisposición y con mucha ganas haya emprendido un camino de progreso y que haya sido detrás de tu sueño. Me acuerdo de chiquito siempre sacando fotos o con el grabador o siempre estando en la cancha preguntando, tratando de aprender, y todo eso te ha dado sus frutos. Así que te mando un fuerte abrazo, dale un fuerte abrazo a tu familia, a tus viejos, que hace mucho tiempo que no lo veo, y como siempre a disposición para lo que necesites, sea relacionado a lo futbolístico o extrafutbolístico, acá estoy, así que te mando un fuerte abrazo y estamos en contacto.
Leo, el abrazo grande de parte nuestra también, reitero el agradecimiento, y bueno, te dejamos, después de casi una hora de charla, te dejamos volver a la rutina en esta cuarentena para que, bueno, puedas volver a entrenar en casa, a mirar una serie, a leer un libro, lo que sea, pero después de casi una hora en la que por lo menos rompimos con la estructura de estos días.
Sí, no, gracias a usted por aguantarme una hora, y la gente que tenga que aguantar, sabe que tenés que entregar un premio al que aguante todo el programa escuchándome hablar a mí. Te mando un fuerte abrazo a vos y mandar un fuerte abrazo a toda la gente ahí del partido de Rivadavia, y en especial a la gente de González Moreno, que indistintamente sea de Social o de Independiente, siempre tengo un gran acuerdo de todos ellos, así que mandales un fuerte abrazo.
Un abrazo grande, Leo.
Chao.
Así pasaron las voces de los protagonistas en Fútbol del Oeste Radio.
Espectacular la nota, Tincho, La verdad, creo que ninguno de los dos nos habíamos imaginado estar tanto tiempo charlando. Por ahí pasan estas cosas con este tipo de notas. Tenemos protagonistas que tienen muchísimo por contar, que tienen historias, anécdotas, perlitas ahí a lo largo de su historia que pueden ir contando, que van soltando a lo largo de la charla y que desembocan en entrevistas de larga duración, como ocurrió en este caso.
Yo creo que más de uno se está enterando ahora que García Barros no es oriundo de González Moreno, porque al haber quedado tan identificado con Social, creo que muchos creían, o por ahí pasa eso, ¿no? De que muchos creían que era de González Moreno, o que es de González Moreno, y en realidad es del sur del país. Increíble lo que contaba de Israel, le tocó buenas experiencias y malas, lo del fútbol uruguayo, lo del fútbol también, si no me equivoco, y
lo de Bulgaria,
sí, lo de Bulgaria también, no, es verdad, tenés razón, la verdad que títulos por todos lados, historias muy interesantes de escuchar, así que de acá, más que palabras de agradecimiento para García Barros.
Exactamente, Tincho, repetimos el agradecimiento. La verdad, un gustazo y un lujo que nos hemos dado en esta edición de viernes, donde por una cuestión de tiempo ya tenemos que ir cerrando el programa del día de hoy, pero atentos, porque el lunes vamos a volver a estar con las 40 preguntas, vamos a volver al partido de Carlos Tejedor, si no me equivoco, o seguiremos en el de Rivadavia. Bueno, a estar atentos porque ya lo vamos a estar anunciando en las redes. Ustedes también nos pueden hacer llegar su mensaje con quién les gustaría o con quién quiere que charlemos, que le hagamos estas 40 preguntas. Y seguramente vamos a estar con más información de lo que vaya ocurriendo en el día a día de los clubes, en la liga y también en las novedades al respecto de qué podría llegar a pasar en la temporada 2020 una vez que finalice la cuarentena. Desde acá, el abrazo grande, que tengan un buen fin de semana, a cuidarse, a quedarse en casa y nos reencontramos el lunes. Antes, lo saludo a mi compañero, al señor Martín Cifre. Tincho, será hasta el lunes.
Será hasta el lunes, Agus, que tengas buen fin de semana, como decías, a quedarnos en casa, a seguir cumpliendo con la cuarentena, a respetar las indicaciones y las normas que nos van marcando y sobre todo a ser muy responsables en una situación que si no lo somos y si no entendemos la gravedad del asunto, va a ser todo mucho peor y mucho más complicado, así que a hacer caso, a quedarnos en casa y bueno, a cuidarnos con la familia.
Desde acá el abrazo grande, nos reencontramos el lunes. Mientras tanto, www.futboldeloeste.com.ar, en Twitter, @futboldeloeste, en Facebook, Actualidad Deportiva, y en Instagram, Fútbol del Oeste OK. Un abrazo grande y buen fin de semana.